horas, 6 minutos y al final el solcito que iba a salir no salió nada, che, se nuló, se picó el clima. Estamos en comunicación con Ricardo Forgione Tibaudín, muy buenos días. Luis Petit en FM Ártica te saluda.
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, ¿qué tal?
Presidente de Republicanos Unidos, acá en Tierra del Fuego. ¿Qué tarea, sí, qué tarea, no? Por un lado, decía hace un rato, el país conmocionado con esto de que es el pedido de juicio político, y acá en Ushuaia deliberando por la Carta Orgánica Municipal.
Sí, bueno, ahí tenemos un convencional, Agustín Cotto, que está haciendo un excelente trabajo, la verdad estamos muy contentos con él.
Empezó medio caldeado el trabajo de la convención constituyente, ¿no?
Sí, en realidad tuvo un mal inicio por la complicación de que la ordenanza que llamaba no establecía cosas elementales como cuál era el reglamento por el que se iba a regir la convencional constituyente, la convencional, hasta que establecieran su propio reglamento. Entonces ya ahí hubo un punto de conflicto inicial. En cualquier caso, la verdad es que, salvo el bloque de los tres convencionales de Somos Jueguinos, el resto se ha puesto de acuerdo en cosas razonables, digamos, ¿no? Había, digamos, la cuando no tenés un reglamento en Argentina, lo que usualmente se hace es utilizar el reglamento del organismo más cercano. Y si no, el reglamento en general, el de la constituyente provincial, por ejemplo, fue el reglamento de la Cámara de Diputados, que es el que se usa, porque aparte es un reglamento ya bastante pulido, con normas consensuadas, es de algún modo plasmar en un reglamento los modos y costumbres de la ciudad y de la ciudadanía. Entonces, parecía razonable, era o el reglamento de la Cámara de Diputados o, considerando que el que estaba llamando era el Consejo Deliberante, parecía muy razonable que fuera el del Consejo Deliberante. De todos modos, era una cuestión de ponerse de acuerdo, o sea, si los 14, 8 se ponían de acuerdo con uno determinado, ya estaba de acuerdo, ya estaba listo, no se necesitaba más que eso. Así todos se pusieron de acuerdo 11 contra los tres de Somos Jueguinos, del grupo de Chipita y los otros dos convencionales. Así que en realidad hubo un poco de conflicto ahí, pero no fue tampoco grave, la verdad es esta. Si no fuera por los berrinches que hicieron los Somos Jueguinos, no hubiera sido ni siquiera una complicación, porque la realidad nunca existió en realidad la complicación, fue agrandada sin ninguna necesidad.
Ahora, el punto de, o sea, como vos decís, ¿no?, la mirada de Somos Fueguinos es que al haberse elegido las autoridades que se eligieron cuestionando a las personas, se les está dando al oficialismo la mayoría automática.
Bueno, es una percepción de ellos particular. Yo ya hice mis declaraciones sobre lo del grupo de Chispita, porque yo la verdad estoy indignada con ella, porque ella, el planteo, por empezar, es, a ver, empecemos de cero. A una persona, yo podría decir que vos sos lindo, o podría ser un poco más desagradable y decir que sos feo. Podría decir que sos elegante, o podría decir que te vestís mal, y sería a lo sumo desagradable. Lo que yo no puedo decir sin probarlo es que vos sos ladrón, delincuente, ¿entiendes? O sea, hay una diferencia entre las opiniones sobre aspectos públicos de las personas y acusaciones casi de delitos. Y ella lo que hace es acusarnos de un delito, no delito penal, pero sí un delito moral, que es decirnos que somos traidores. ¿Traidores a quién? Porque la realidad es que a lo sumo, si hubiéramos sido traidores a nuestros votantes, los que lo tienen que determinar son nuestros votantes, no lo puede determinar un partido de oposición, ¿se entiende? El partido de oposición puede decir, yo no coincido con lo que dice esta gente, lo que hace esta gente puede conducir a tal cosa, que eso sí también lo dijo, pero no puede decirnos que somos traidores. Esa acusación, a lo sumo, es aceptable a alguien que nos votó, pero no a la oposición. Es más, lo normal es que las oposiciones opinan diferente, eso es normal, esa es la realidad. Y ese, digamos, me parece como que ahí cruzaron una línea que, aparte, es más, yo te diría que en Argentina la única persona que cruza la línea así, de algún modo insultando y maltratando, bueno, tanto a opositores como a propios, es Cristina Fernández. La realidad es esta. Empezar y van a buscar en la historia, te vas a dar cuenta que los demás dicen: yo no coincido con tal, está mal lo que dice tal, que esto, que lo otro, pero esto de acusar así de traidor, es muy tema típico de alguien totalitario. Y la realidad es que el grupo de Somos Coquinos lo ha terminado demostrando en la constituyente, entre otras cosas, porque en algún momento, bueno, en la discusión del reglamento fue muy evidente, en la que se acusa de que no puede ser que sea presidente alguien que tiene menos votos, digamos, ¿no? Con lo que vos estás basureando al pobre tipo que tiene los votos. La realidad es esta: el tipo que tiene menos votos tuvo mayor capacidad para conseguir consensos que vos, que tenés más votos. Y aparte, el argumento es poco válido, porque si fuera por una cuestión de votos, el presidente tendría que ser alguien del peronismo, porque ellos fueron los que sacaron más votos. Entonces, ¿cómo es? No es del peronismo, es de los nuestros, que somos los segundos. No tiene mucha lógica eso. O sea, se pasaron el primer mes tratando de hacer acuerdos, siete constituyentes, que eran los tres de Somos Coquinos, los dos de Juntos por el Cambio, Agustín el Nuestro, Agustín Cotto y Branca. Cuando ya más o menos estaban tratando de encontrar algo de acuerdo para establecer cuál era el reglamento, cuál sería el presidente que iban a elegir, ahí le incorporaron a Mónica Urquiza. Digamos, yo tengo los comentarios porque a través de Agustín, pero medio también a través de la discusión del reglamento, surgió que era lo que había ocurrido, que fue Mónica Urquiza, y prácticamente la trataron muy, muy mal, o sea, la ningunearon, y dijo: no, yo con esto no voy más. Y bueno, obviamente, si con esto no voy más, y no logramos una mayoría de 8 por un lado, bueno, la mayoría va a tener que lograrse por otro lado, obviamente. Y por otra parte, la mayoría fue un consenso práctico, o sea, fueron 11-3. Todos los escándalos que haga Somos Coquinos son berrinches porque perdieron. Esta es la realidad, porque no tuvieron capacidad de acordar. Cuando uno, y incluso ella en unos reportajes que le hicieron, tergiversa la verdad en dos cosas, por lo menos. Por empezar, es que dice: negociaron. Y sí, es lo que uno va a hacer a política. No, negociar no significa cambiarlo por plata, significa: yo estoy dispuesto yo tengo 4 propuestas y tengo una que es muy importante, 2 que son más o menos importantes y una tercera que es menos importante, y con tal que salga la que para mí es más importante, estoy dispuesto a claudicar o a ceder la cuarta, ¿se entiende? Eso es una negociación, que es lo normal, porque aparte el que no negocia a la verdad es un obtuso, es el tipo que bloquea todo y no da posibilidad de que las cosas se ocurran. El problema de Somos Coquinos es que el objetivo final de Somos Coquinos nunca fue acordar, era abrir y cerrar la convención, lo dijeron ellos ahí, no es ningún secreto. Si vos querés abrir y cerrar la convención, o anudás con un consenso importante, y si no, tenés que aguantar que va a ganar la mayoría, es tan sencillo como eso. Y después, en una de ellas, tergiversa también, porque hay un reportaje en el que ella dice, yo no le voy a admitir que me diga que soy sonsa. Yo no dije que era sonsa, dice: no se haga la sonsa. Ya sé que no es sonsa, es bien viva. Y ya de viveza argentina estamos bastante hartos, con la viveza argentina, y obsesionarse en una posición, me parece realmente que es la forma en la que llegamos a donde estamos. Aparte, francamente, yo no lo entiendo. El enemigo público de ella pareciera ser Voto, que es peronista, y ella proviene del peronismo, y tiene un comportamiento típicamente gorila. O sea, un peronista gorila es algo que no es como una contradicción en su propio término. Yo no lo entiendo, francamente, a mí me indigna. Estoy indignado con ella. Porque aparte me parece una máquina de tergiversar cosas, de contar lo que no corresponde. Estoy indignado, realmente.
Te entiendo. A mí me pasa que veo en la cantidad de votos de Somos, de la fuerza política, que la acompañó mucha gente. O sea, ha hecho una muy buena elección, en mi opinión, como lo estoy viendo yo. Entonces, también entiendo, y esta es una opinión mía, que canaliza esa cantidad de votos como sintiéndose la verdadera oposición a un sistema político que lleva adelante voto, donde la convocatoria a esta constituyente indica que tiene un interés concreto en postularse por lo menos una vez más como intendente. Eso está claro, ¿no?
Sí, pareciera, sí, todos suponemos eso. Obviamente eso no lo dijo, así que aparte es una cuestión de ella. Yo no voy a poner en ella cosas que ella no dijo todavía. Pero supongo que tendrá aspiraciones políticas, es lo normal en cualquier político.
Claro, pero entendemos que esta convocatoria precisamente no respetó lo que dice la Carta Orgánica. Se aprobó sobre tablas y modificar 106 artículos de un saque no es algo que suene bien a los oídos de cualquiera de nosotros. ¿A vos eso qué te dice?
Bueno, para empezar, que si la modificación de la Carta Orgánica se supuso aprobar así a las corridas, de algún modo hasta contradice parte de lo que dice ella. Quiere decir que la Carta Orgánica original tenía un error más o menos importante. La Carta Orgánica original debería haber establecido, por ejemplo, algo similar a la doble lectura para la modificación de la Carta Orgánica. Y de hecho, algo que no se sabe por ahí del público en general, pero la realidad es que en el reglamento que se aprobó el viernes pasado, ahí se estableció que hay una serie, son creo 9 o 10 artículos, en los que son los artículos que la Carta Orgánica necesita 2/3 para ser aprobados, ¿sí? Que son en general todos los que manejan cosas importantes, cosas de que manejan dinero por detrás y todo eso. Y fíjate vos que se consiguió otra vez un consenso de 11 para que para modificar esos artículos también se necesite 2/3. O sea que son artículos en los que si alguna vez alguien los quiere modificar va a necesitar 10 votos sobre 14. Con lo que el famoso voto de desempate o el voto de la presidenta pierde sentido, porque sobre 10 votos no hay posibilidad de haber empate, digamos. Así que la realidad es que en cosas importantes el voto de desempate no se va a utilizar. Este es el punto.
Está bueno aclarar eso, porque también habíamos hablado con Fadul, con Chispita, que ella proponía que en el caso de empate, en alguno de los artículos, en vez de que tenga doble voto la presidencia, en caso de empate, ese artículo quede como está.
Está bien, es una posición. La verdad que es bastante original, porque creo que no se aplica en ningún lado. Pero
no prosperó de todos modos.
No prosperó porque la realidad es que cabía la posibilidad de que terminaran en muchos 7-7 y no se modificara nada. Está bien, pero eso está bien, es coherente con la posición de ella. Ella tiene la idea de tratar de que no se modifique ningún artículo. Bueno, con esa situación cabía la posibilidad de que fuera factible que no se modificara ningún artículo. De todos modos, nadie sabe cómo va a votar, porque por ejemplo, entre todas estas cosas que se votaban el otro día en el reglamento, esto de que se necesiten 2/3 para una determinada cantidad de artículos, lo votaron 11-3, o sea, ella lo votó en contra. Y entre esos artículos estaba incluso la posibilidad del cambio del nombre de la Casa de la Mujer. O sea que el grupo de ellos terminó votando en contra de la posibilidad esa. Gracias a Dios salió porque la mayoría se comportó como correspondía. Pero la obcecación de votar en contra de los 11 era tan grande que hasta votó en contra de sus propios intereses. Yo no lo entiendo eso, francamente.
No, yo tampoco entendí. Por ejemplo, vos decís, en caso de que el intendente quiera poner un nombre y esto no prospere por ordenanza,
El planteo es que dentro de los artículos estos, que ahora se van a necesitar dos tercios para modificarlos, estaba el de la facultad del intendente de poner nombres con o sin anuencia del consejo. Entonces, si quedaba por mayoría simple, se podía llegar a modificar y dijera que, por ejemplo, que el intendente pone nombre él como quiere y se acabó la historia. ¿Entiende?
Está bien.
Eso quedó vetado. Ahora quedó en firme la posición original de que los nombres, si se pone nombre a algún lugar, necesita el reconocimiento, la aprobación del Consejo Deliberante. Recordemos que actualmente en realidad el intendente está violando la Carta Orgánica. O sea, el nombre de la Casa de la Mujer no es Cristina Fernández de Kirchner, y ya debería haber sacado el cartel hace tiempo. Es una clara violación de la Carta Orgánica. Por otra parte, me parece bastante infantil. Yo, la verdad, si fuera el intendente, la hubiera sacado y hubiera insistido después con el nombre, pero la verdad, comerse el garrón de que media ciudad esté en contra de lo que hizo, nada más que por poner el nombre de la jefa, me parece, francamente, me parece infantil. Esa es la palabra, la verdad que sí.
No le suma para nada, pero bueno.
No, porque aparte ya el esfuerzo, si era para la tropa, el esfuerzo de poner el nombre, la voluntad de poner el nombre de Cristina ya lo tuvo. O sea que los muchachos de la Cámpora podrían estar más que contentos. Ahora, permanecer en un error violando la Carta Orgánica me parece, bueno, además es casi un delito, ese es el punto, ¿no? Pero no es un delito penal, pero obviamente es una irregularidad administrativa grave.
Que los concejales deberían tener en cuenta, pero para eso hay que ser concejal, hay que meter concejales.
Claro, para eso hay que tener concejales. Bueno, en la próxima esperamos que la gente elija mejor.
En los puntos, por ejemplo, cuando vos decís puntos importantes, lo más destacado es, por ejemplo, la figura de un viceintendente, es ampliar el Consejo Deliberante en bancas, es la reelección de concejales y del propio intendente. Me decís que todos estos temas van a tener que ser aprobados por mayoría.
No, todos no, pero hay algunos que, digamos, lo que sí se sabe es que la reelección, el único bloque que apoya el tema de reelección indefinida son los cinco del justicialismo. Bueno, creo, no se llama justicialismo, tiene otro nombre, pero es
más.
Los que están encabezados por voto, no sé cómo se llama, no me acuerdo.
Sí.
Y ellos ya dijeron que no van a presentar moción de modificación de eso. Por lo tanto, el tema de la reelección está totalmente afuera. No, es fácil, si el único que lo quiere no lo propone, no puede salir votado. Es tan fácil como eso. Las otras medidas que quedaban era, nosotros proponemos una doble vuelta electoral. Estamos haciendo las negociaciones, viendo a ver quiénes se animan a la doble vuelta y quiénes no. Y hay algunos partidos a los que le conviene, otros a los que no le conviene. En general, a la primera minoría no le conviene porque es mucho más fácil sacar 25 votos y a lo mejor con sos intendente. Pero digamos que termina no siendo, no teniendo la representación válida que tendría que tener. Lo ideal sería que fuera la mitad más uno. Y eso, la única manera de conseguirlo es a través de una doble vuelta, en la que en la segunda la gente elige entre los dos más votados. Eso viene dando resultados en el país, viene dando resultados acá en la provincia y viene dando resultados en el mundo. Entonces nos parece que es la más adecuada, porque la de pluralidad de votos, que es la obra, o sea, el que más votos sacó, entra, termina siendo como de hecho, voto entró en el 2015 con, creo que 22 o 24%. Y además, le ganó al segundo por 800 votos, nada más. O sea, no había una representación importante. En este momento sí la tiene, no vamos a ningunearlo, no es cierto. En las últimas elecciones obtuvo él solo más del 50%. Pero bueno, nos parece que está bueno que se valide en las urnas la legitimidad de un intendente. Con respecto a la ampliación de banca, nosotros tenemos una propuesta un poco original, que es ponerle un tope al gasto del Consejo Deliberante. Entonces, digamos, por ejemplo, que sea, no sé, creo en Río Grande tengo entendido que es el 8%, y está establecido en la Carta Orgánica de Río Grande. Dice que el Consejo Deliberante no puede superar más del 8% de la totalidad del presupuesto de la intendencia. Bueno, nosotros proponemos algo parecido, en realidad nosotros proponíamos el 5, pero bueno, ahora esto es lo que se llama negociar, ¿ves? Vos propones el 5, el otro propone el 7, y a lo mejor quedamos en el 6, ¿entiendes? Eso es negociar. No más que eso, no hay plata por detrás, es nada más que eso. Entonces nosotros proponemos un 5% en principio, pero también estamos dispuestos a negociar el número, no tiene sentido discutir eso. Y dentro de eso, no estaría mal que la cantidad de concejales fuera superior. Es más, da lo mismo casi. Si son 7, 15, o 24, o 36, da lo mismo. Si gastan lo mismo y se reparten la misma plata, me da lo mismo, ¿se entiende?
Claro.
O sea, porque ¿qué es lo que nos preocupa de que haya muchos? Que sean muy caros. No nos preocupa que haya muchos y se puedan pelear o que tengan problemas para estar en un salón o algo por el estilo. Incluso si son muchos, el salón le va a salir más caro y van a tener que distribuir menos en dietas.
O tener menos asesores.
Actualmente algunos concejales tienen hasta 18 legisladores.
De hecho, asesores.
Que, viste que... 18 asesores.
Sí.
Y digamos, de algún modo quedó a la vista de todos, porque viste que a Branca, por una puja que tienen ahí, le despidieron los asesores.
Sí, no le
quedaron. Y bueno, y le dejaron 18 personas de afuera, o sea que es la cantidad de gente que tiene cada concejal, ¿se entiende? O sea, tienen 18 asesores. Bueno, si quieren en vez de ser 7, quieren ser 15 concejales, que sean 15 concejales, y en vez de tener 18 asesores tendrán que tener 7 u 8 nada más cada uno para que den los números. El planteo de base, creo que es la discusión importante, es cuánto nos va a salir el Consejo Deliberante. Le ponemos un tope y después yo te diría que hasta, es más, desde el punto de vista de la democracia, cuanto más concejales haya, mejor, porque entonces va a haber más posibilidades que haya representación de los grupos más chicos. ¿Sí? Y para eso también nosotros pedimos que bajen el piso para repartir. Cuando van los partidos a elecciones, tenés que superar el 5% para que se reparta o se te distribuya vía el sistema DON cuántos concejales tenés vos. De esa manera, la mitad de los votos de los vecinos no tienen representación, porque quedan en partidos que tuvieron menos del 5%.
Ah, perfecto.
Entonces, lo que nosotros proponemos es bajarlo del 5 al 3. El 3% ya bastante poco, porque el 3% creo que son algo así como 800 votos. O sea, ya, si no tenés 800 votos, tenés un serio problema.
Claro.
Pero nos parece interesante que bajar el piso, porque entonces le daríamos la posibilidad a que hubiera una representación más importante, que hubiera representación incluso de algunos vecinos, que a lo mejor hasta podían armar partidos que tuvieran, que fueran fuertes en un barrio nada más, por ejemplo. Y te cuento que esto juega incluso en nuestros propios intereses, porque nosotros sacamos el 7%. O sea, nosotros con el 5 nos alcanzaba para entrar. Pero creemos que es más democrático bajar el piso. Bueno, esas son todas nuestras propuestas. Si alguna de esas propuestas las hemos ido charlando, bueno, a través de Agustín, por supuesto, las hemos ido charlando con algunos constituyentes, y cuando se conformó este grupo de los 11... se conformó porque algunos de los otros constituyentes se comprometieron a apoyar algunas de estas propuestas nuestras. Bueno, es sencillo. Ninguna de estas propuestas aceptaba Chispita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Negocio con Chispita? No había posibilidades. O sea, yo vendo banana y ella no quiere comprar banana, no hay posibilidad de hacer negocio, ¿se entiende?
Perfecto, sí, perfecto, perfecto. Yo no conocía esto que estás diciendo, que claro, forma parte al trabajo interno que se viene llevando para poder elegir las autoridades.
Claro, claro, claro. Es que en general el público piensa que la gente trabaja nada más que el día de la sesión pública. El día de la sesión pública es una puesta en escena para exponer al público lo que se discutió previamente. Porque es imposible discutir en un sistema como los parlamentarios argentinos, en los que alguien toma la palabra y habla 15 minutos y después que otro le responda, porque entonces no terminaría nunca la sesión. cuando uno llega ahí, lo que hacen los 10, 15 o minutos, lo que corresponda según el órgano, es exponer lo que ya tiene medio discutido. Hay veces que se llama un cuarto intermedio porque lo que estaba medio discutido resulta que alguno cambió de opinión. Bueno, puede ser. Y cambiar de opinión no es pasar de el sí al no. Es de yo estaba dispuesto a un 5% y podría estar dispuesto a un 6, y el que pedía un 7 puede estar dispuesto a un 6. Entonces, ¿se entiende? O sea, en general son ese tipo de negociaciones en las que uno está tratando de buscar un punto de equilibrio, que es como funciona la política en todo el mundo, ¿no?
Claro,
si alguien quiere ver cómo, si alguien quiere ver cómo funciona la política, que vea una serie dinamarquesa que se llama Borgen, que de algún modo es una, está bien, obviamente es ficción, pero es una muestra de cómo funciona la política en los países civilizados, digamos.
Es una ficción muy parecida a la realidad.
Muy parecida a la realidad. Muy particular, porque en realidad funciona en un sistema parlamentario en el que no hay presidente, o el presidente no se elige como nosotros, digamos. Se ponen de acuerdo los diputados y entre ellos eligen al jefe de gobierno. Pero bueno, pero es interesante ver el manejo de la política y ver cómo se negocian cosas, ¿no?
Ricardo, ha sido un placer hablar con vos. Me queda claro de que con Somos no hay posibilidades de hacer algún acuerdo político desde tu punto de vista.
No, porque aparte la posición de entrada de ellos es diametralmente opuesta a la del resto. Entonces, bueno, no hay forma. Lo que no entiendo es por qué nos tienen que ningunear y enojarse con nosotros. Sencillamente, bueno, perdieron, se banquen y listo. Y se van calladitos acá, se listo. Pero bueno, no podés enojarte con el resto porque te ganó.
No, está bien. Vos sabés que yo hablo con Chispita y le consulté sobre el término de traición y no salió de ella, al menos en la entrevista conmigo, no salió de ella. Y sí, por ahí algún seguidor lo manifiesta en esos términos o en las redes sociales. Entiendo, y es un poco lo que a mí también me surge como algo molesto. Es muy fuerte el término traición, pero también, en los términos políticos, si se quiere arrogar ser la única opositora a la Cámpora, desde lo político está todo permitido, ¿no?
Sí, pero hasta cierto punto, digamos. No sé, nosotros somos gente honesta, decente, somos republicanos, por eso nuestro partido, y lo que corresponde es el respeto de las instituciones, y parte de las instituciones son el respeto por los representantes de los otros partidos, y superó un límite para mí. Y aparte lo dijo, está, es más, está publicado en un correo electrónico que yo distribuyó en los primeros días.
Yo se lo pregunté al aire y no lo dijo, o sea, no sostuvo que esos términos los emplea ella, no lo negó. No, pero bueno,
a lo mejor se dio cuenta después, me parece muy bien.
Ricardo, un placer hablar con vos y seguramente quiero seguir hablando un montón de veces para conocer un poco sobre las posibilidades de una reforma electoral que tanto la necesitamos, ¿no?
Sí.
Hay mucho por hablar.
Necesitamos reforma de todos colores, la verdad, en Argentina, pero bueno.
No hagamos ahora, vamos a dejarlo para más adelante. Un abrazo enorme, Ricardo, gracias por atenderme.
Un abrazo, gracias por llamar, hasta pronto, saludos a todos.